Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
En esta emisora sentimos un orgullo muy especial por poder contarte que un compañero, que un amigo, figura de primer orden en COPE, en nuestra cadena, Antonio Herraiz, se ha alzado con un relevante premio para esta profesión periodística nuestra.
Vuela esta canción para ti, Lucía.
Lucía es el nombre al que dedica un artículo de opinión titulado Hermana, yo sí te creo, que le ha valido a este periodista guadalajareño más señas te doy de Fuentes de la Alcarria la victoria en todo un premio convocado por la Asociación de la Prensa de Guadalajara. Ha resultado Antonio Herraiz ganador de la 18ª edición del Premio de Periodismo Libertad de Expresión por ese artículo publicado en la Tribuna de Guadalajara el 12 de mayo de 2023. Hay que decir que le conoces de fin de semana. De 6 a 8 y media de la mañana, Antonio Herraiz nos da toda la información con todos los contrastes y todos los contenidos que te interesan los sábados y los domingos, la mañana del fin de semana de COPE. Y también ahí se colaba esta historia que a nuestro compañero Antonio Herraiz le ha tocado muy especialmente y que le hace sentir y saborear también de forma muy especial el premio que le han otorgado.
Aquí en COPE pudisteis escuchar también su voz y muchos oyentes seguro que recordarán la historia de Lucía, que el jurado del premio con el nombre más bonito de la profesión, Libertad de Expresión, haya querido premiar mi artículo, Hermana, yo sí te creo, es en parte una pequeña satisfacción para Lucía, también para su familia, y así me lo han hecho saber, y debería de remover, aunque solo fuera un poquito, la conciencia de todos los que intentaron ocultar su caso.
Sí, un caso muy polémico y ahora vemos cómo al periodista y también persona le toca muy de lleno cualquier historia esta muy especialmente. Hay que decir que Antonio Herraiz es padre de dos niñas maravillosas, preciosas y de alguna manera pues se empatiza, ¿no?, con la historia. En cualquier caso hay que destacar que el jurado por unanimidad en este caso de ese colectivo que no deja de ser formado por periodistas, por colegas de la profesión, han otorgado este premio a Antonio Herraiz, dotado con 1.000 euros, de entre un total de 18 trabajos, artículos de opinión y de investigación. Así que así lo ha deliberado un jurado compuesto por la presidenta de la Asociación de la Prensa, Marco Ral, el periodista Fernando Rojo, Juan Garrido, presidente de Fundación Siglo Futuro, como representante del mundo de la cultura, y Roberto Mangas, como representante del Ayuntamiento de Guadalajara. A Antonio, esta historia siempre le ha tocado muy de lleno como periodista y como persona, y por lo tanto, para Lucía y su familia va este premio.
Bueno, es uno de esos artículos que te deja completamente tocado, porque en este texto de Hermana, yo sí te creo, estoy hablando de una niña. Entonces era una niña, a la que yo llamé Lucía por guardar su intimidad y a la que un desalmado arrebató su inocencia agrediéndola sexualmente cuando estaba en el hospital completamente indefensa, estaba enferma. Así que por todo lo que Lucía ha sufrido después, por esa doble victimización que le ha provocado tanto a ella como a su familia, que su caso se trataba de ocultar por parte de la gerencia del hospital, por parte del SESCAN, este premio es suyo.
Un premio que le será otorgado a Antonio Herraiz el próximo 21 de febrero en el Hotel Guadalajara and Conference Center, aquí en la capital. Así que desde aquí, desde este equipo de COPE Guadalajara, desde esta casa que es tuya, Antonio, enhorabuena. Hola, soy Mercedes Castellano y en mediodía en COPE Guadalajara nos vamos a acercar hacia un complejo arqueológico porque no solamente hablamos de una ciudad romana que ya conoces, de la que te hemos hablado, Caracas, sino de toda una área arqueológica que ha sido merecedora, bueno, de una declaración por el gobierno regional, bien de interés cultural, BIC, con la categoría de zona arqueológica, para ese yacimiento del Cerro de la Virgen de la Muela y su área arqueológica en Drieves. Así que vamos a hablar con quien conoce muy bien todo ese territorio, porque lo trabaja, lo investiga y lo seguirá investigando durante un tiempo. Es Javier Fernández Ortea, arqueólogo y paleontólogo, y nos habla de ese orgullo que también se siente después de tanto tiempo de trabajo sobre esa zona, recibiendo esta declaración de BIC.
Bueno, creo que es el corolario del esfuerzo de muchos años, porque por una parte implica la máxima categoría jurídica de protección del yacimiento y también implica un compromiso institucional para su conservación. Las declaraciones de bienes de interés cultural suelen ser más en patrimonio arquitectónico, así que pues nada, muy satisfechos y felicitar a la provincia entera, que realmente va a ser la beneficiaria del patrimonio.
Sin duda, es uno de los principales conjuntos arqueológicos de la provincia en relación con el proceso de romanización de la meseta sur. Alberga restos muy importantes y además tiene un gran recorrido cronológico.
Tiene restos arqueológicos desde el paleolítico inferior, incluso estamos hablando desde 1 millón de años, en esas terrazas del Tajo, hasta época tardoantigua, hasta época visigoda. Y, por supuesto, además tiene la gran entidad de albergar un poblado carpetano que después sería una ciudad romana con sus termas, con su foro, con su acueducto, que no es algo baladí.
Esta área arqueológica de Drieves, desde luego, es referente en cuanto a lo hallado tras lo investigado, pero también por la labor del equipo de investigación.
El equipo de investigación lo que trata de hacer es rellenar un hueco que estaba incompleto en esa romanización del interior peninsular. Y luego, por otra parte, también quiero poner en relieve el trabajo interdisciplinar de todos los compañeros, que lo que están haciendo es hacer que sea referencia al yacimiento, pues en el uso de técnicas de investigación muy diferentes, que hacen que sea mucho más completa la información. Lo último, una prospección subacuática en las riberas del Tajo, que no es nada habitual hacer este tipo de intervenciones en aguas interiores.
Es que ese equipo arqueológico está abierto a todas las disciplinas de investigación.
También del CSIC o el equipo del IGME, geólogos, gente que viene a investigar incluso la composición de la cal, de los materiales constructivos, pues para poder valorar, ¿no?, ese tipo de calidades constructivas que utilizaban los romanos. Vamos a ver el paleoambiente desde época prerromana, época romana y época visigoda. Vamos a poder ver cómo era el paisaje, cómo se iba transformando poco a poco. Y eso es lo que hace también, yo creo, único este yacimiento.
Sí, y claro, lo conoces muy especialmente porque alberga, incluye esa ciudad romana de Caraca. Pero el yacimiento de Drieves es mucho más, es un área completa.
Antes quizá hablábamos de la ciudad romana de Caraca y ahora sería más correcto hablar del área arqueológica. Tenemos restos desde el paleolítico inferior, estamos hablando desde hace 1 millón de años, desde modo 1, formas líticas de útiles líticos. Tenemos los restos de la edad del bronce, por supuesto la del hierro, un yacimiento carpetano que además las fuentes hablaban de él desde la época de Plutarco. Tenemos una necrópolis visigoda, por lo tanto es mucho más rico que solo, digamos, una fase en la que tuviéramos una ciudad romana hecha ad hoc, ¿no?, solo para la romanización, sino que va mucho más allá.
Bueno, y ya se han conseguido hallazgos más que interesantes, y es difícil seleccionar de entre todos ellos para el profesor Fernández Ortea, pero le hemos pedido el esfuerzo.
Desde una punta de un proyectil de hierro que apareció en la campaña 2020 en el contexto del asedio de Quinto Sertorio en el año 77 a.C., es el año en el que se toma el poblado carpetano, hasta el hallazgo de una zona en la necrópolis que podría ser un posible limbo asociado solo a los neonatos, a niños pequeños que quizá no pudieron recibir el bautismo, y entonces, bueno, pues tiene una zona singular para ellos en el cementerio. Creo que es un elemento como que humaniza un poco la necrópolis y las creencias en el futuro.
Y precisamente esa creencia en el más allá también tiene muestra en otros hallazgos.
También puedo hablarte de una garra de águila que apareció en el Neustrinum, estaba en el año 2019. Incluso nos podría hablar de un ritual de apoteosis, como hacían incluso los emperadores. Un elemento completamente singular y único en la península y escasísimo fuera de España. También fue muy interesante el hallazgo de una de los cristales lápis specularis, ese yeso fosilizado que lógicamente estarían puestos en una especie de óculo, digamos un ojo de buey, en el que haría de trasluz para entrar el agua, en la piscina.
Bueno, eso se lleva ahora muchísimo, o sea que estaban puestos en las últimas tendencias. Y para este equipo de arqueólogos, en ese yacimiento del Cerro de la Virgen de la Muela y su área arqueológica en Drieves, ¿qué está por llegar? ¿Dónde se van a sumergir?
Conocer en mayor profundidad la necrópolis visigoda que tenemos a los pies de la ciudad romana, porque también ahora aparecen niveles carpetanos que pudieran estar asociados al tesoro de Drieves, que apareció allí en el año 1845. Un depósito de 13,8 kilos de plata, y aparecieron monedas cortadas, aparecieron fíbulas, aparecieron torques, que probablemente tuvieran un valor premonetal, en una ocultación en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. El Archivo General de Simancas, que existe dio ya otro tesoro en la época de Felipe II, 1598, con unas condiciones muy similares. Por tanto, no hay un tesoro de Drieves, hay dos.
Pues en la necrópolis y en el tesoro de Drieves. Así que ya te seguiremos contando, enhorabuena entre tanto, a Javier Fernández Ortea y a todo el equipo de investigación de esa zona arqueológica de Drieves, ya con el BIC en su palmarés. Y eso sí, nosotros rebuscamos todos los días lo mejor de nuestra gastronomía en Hotel Puerta Guadalajara. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy?
Pues para hoy de primeros tenemos fabada casera, arroz caldoso a la marinera, sopa de picadillo, salteado de verduras con gulas, ensaladilla rusa, tortilla en salsa de Pedro Ximénez y champiñón y surtido de pasta a la italiana. De segundos platos, caldereta de cordero, secreto ibérico a la plancha, huevos fritos con croquetas, lubina al horno con patata panadera y boquerones fritos de Castellón. Todo ello junto con postre, un pan y una bebida por 13 euros.
Gracias, Belén.
A vosotros.
Hotel Puerta Guadalajara en calle Nitra 103 en el polígono de Lenares y Pachús el Doncel en calle Sigüenza 5 en la capital. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.